ya por el día de hoy. Escuchamos a Champion Jack Dupree. Esto se llama Nasty Boogie. Y con esto le damos comienzo a un miércoles 20 de noviembre del año 2019 que recién comienza. Feliz día a todos nuestros oyentes. Feliz miércoles, pásenla bien, pásenla sabroso. Y si van a ir a marchar, tomen desde muy temprano las precauciones necesarias. Duerman bien, coman bien, hidrátense bien, lleven agua para la marcha, vayan muy bien abrigados, tampoco demasiado encartados. Y nada, vamos a pasar un muy buen rato en este miércoles y en este jueves que ya se acerca, y en este martes que ya pasó. Feliz día a todos ustedes. Después de esto, de Champion Jack Dupree, sigue algo de Interpol que se presentaba aquí en Bogotá, en el Movistar Arena. Y aquí está uno como Bill Mortal, pues no estando allá, sencillamente, en el Movistar Arena, lamentablemente. Así que con el The Undoing, el Deshacer, una muy buena canción de Interpol, los dejo ya por el día de hoy y llega a Perfiles W. Feliz día a todos ustedes. Esto fue Primera Hora W.
En tu corazón, la W, la W, la W, la W.
Viernes en Salsa con Estilo.
Antes de marchar, quiero decirte.
De Cuba para el mundo.
Ya lo sé, lo voy para marcar.
Salsa con Estilo. Viernes desde las 9 p.m.
Salsa con Estilo, el único show que no tiene cover.
Aquí comienza Perfiles W.
Aquí comienza Perfiles W.
Espacio donde los personajes más destacados de la actualidad en Colombia y el mundo nos acompañan y nos cuentan su historia. De la mano de los periodistas W y la buena música. Usted tendrá una madrugada diferente. Bienvenido.
Sobre territorio era un vagón de soldado. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado.
Bienvenida a todos nuestros oyentes a Perfiles W. Hoy me encuentro con una joven emprendedora y muy creativa, Laura Villegas Jaramillo. Mi nombre es María Josame y hoy conversaremos con ella sobre su proyecto en la red social Instagram. Hola, Laura.
Hola, María, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes.
Gracias a usted por su tiempo. Y bueno, comencemos por saber sobre su vida. ¿Quién es Laura? ¿Dónde nació Laura? ¿Dónde estudió?
Bueno, yo soy Laura Villegas Jaramillo. Yo nací en Manizales en 1995. Sin embargo, vivo en Bogotá hace ya más de 7 años porque me vine para acá a estudiar pues mi carrera universitaria. Estudié comunicación social y periodismo en la Universidad Javeriana de Bogotá. De hecho, acabé de terminar y apenas estoy empezando mi vida laboral, conociendo todo ese mundo. Me encanta así crear contenido pues para Instagram. Ese es como mi hobby principal. Más tardecito pues les cuento un poquito más sobre eso. Pero tengo 2 hermanas que también viven aquí en Bogotá, pero ya somos todas muy independientes. Y ya no, es como a grandes rasgos quién es Laura Villegas en este momento.
Bueno, Laura, sabemos que hace poco se graduó de Comunicación Social y Periodismo de la Javeriana, pero también sabemos que mientras estudiaba tenía un proyecto en Instagram, un perfil, en donde enseña varias cosas. Cuéntenos cómo nace esta página, qué enseña en esta página, y bueno, cómo nace toda esta inspiración.
Bueno, yo estaba ya casi que acabando la carrera y yo fui muy juiciosa, entonces los últimos 3 semestres yo logré meter solo media matrícula porque no me hacía falta ver más clases. Y yo me encontré en una época donde estaba un poco inestable emocionalmente y tenía muchísimo, muchísimo tiempo libre. Para mí el tiempo libre, cuando uno, o sea, cuando no es a propósito, siento que le hace una muy mala jugada pues a la mente, ¿no? Y pues como al estado emocional. Entonces yo tenía que encontrar la manera de entretenerme, sí o sí. Y yo empecé como a buscar contenido, a mirar a ver qué me gustaba ver a mí, para empezar a crear cosas parecidas. Pero yo simplemente lo hice por mí, o sea, por mi salud mental, por mi tranquilidad, por entretenerme. Es más, me acuerdo que yo empecé a montar videos y yo no le contaba a nadie que yo tenía esa página porque me daba pena contar eso. Pero imagínate que entonces a la gente le empezó a gustar, empezaron a pedir más cosas, y yo empecé a subir y a subir cosas, pero más que con el objetivo como de crecer una audiencia o algo, era un objetivo muy personal. Y yo creo que eso se nota mucho cuando tu contenido es como orgánico y con una intención mucho más limpia. Y creo que eso también ha sido como parte del éxito, digamos de así, de la página, que ha crecido mucho. Yo creo contenido de maquillaje, como tutoriales y videos. Y dentro de todo eso, explorando, fue que descubrí como la rama que más me gustaba, que es como el maquillaje artístico. Y yo nunca me había maquillado antes. Y simplemente empecé a jugar con maquillaje, con pinturas, con delineadores. Y vi que en verdad era capaz de hacer unos maquillajes artísticos muy chéveres y que a las personas les gustaban mucho. Entonces, nada más satisfactorio saber que tú puedes hacer lo que te gusta y que hay alguien ahí afuera que lo está viendo y que a esa persona también le gusta y pues le aporta algo positivo como a su vida.
Claro. ¿Cuántos seguidores tiene hoy en día la página?
Ya tenemos 20.000 seguidores en Instagram. Parece mentira.
Yo quisiera preguntarle, ¿esa página la construye con ayuda de alguien o todo el contenido es hecho por Laura?
No, todo el contenido es hecho por mí, desde conseguir las ideas de qué quiero hacer, que miro mucho internet como para buscar inspiración. También le pregunto mucho a las personas, por ejemplo, que me siguen, oigan, díganme qué quieren ver, qué les gustaría aprender, qué videos, o sea, quieren ver, porque no hay mejor respuesta pues que las mismas personas que te ven. Pero no, creo yo todo completamente sola. Afortunadamente en la carrera aprendí a editar videos y fotos, entonces yo creo que uno va encontrando la manera de aplicar lo que sabe en lo que le gusta y en sus proyectos pues como personales.
Sí, eso también me llama la atención. Yo quería preguntarle si la carrera de comunicación social y periodismo tuvo algo que ver con las ganas de hacer esta página, o le ha ayudado en algo, le ha dado algunas herramientas para poder lograr impulsar esta página con el público.
Sí, digamos que cuando tú estudias comunicación social y periodismo, muchas personas pues tienen el estigma de que vas a ser presentadora o que te vas a volver modelo o algo así, y yo siempre estuve súper en contra de ese estereotipo, pero siento que es una carrera que a uno le brinda muchísimas herramientas, tanto como para la producción creativa, pues me refiero como a editar y todas esas herramientas, como también para saber hacer un plan, una estrategia para crear los contenidos, para saber, para conocer las audiencias, por ejemplo. Estas son cosas, digamos, que tú como periodista haces casi que lo mismo, sino que con noticias y con historias. Yo estoy contando historias y noticias, digamos, entre comillas, pero a mi manera, o sea, como de otros temas que a mí ya me interesan mucho más.
Sí. ¿Cómo fue la reacción de su familia, de sus amigos, al ver que pues este proyecto estaba y está teniendo éxito hoy en día? ¿Cómo les contó o ellos se dieron cuenta por su parte?
Pues como yo te contaba ahorita, yo empecé a subir eso y yo no le conté a nadie que yo subía videos. Pero entonces, como que digamos, mis amigas empezaron a dar cuenta y, oye, ¿cómo así que tienes una página? Y yo, sí, en verdad, es muy, pues, entre comillas, triste, porque uno sí le da mucho miedo qué va a pensar la otra, las otras personas. O sea, a mí me da miedo que las personas pensaran, no, esta niña tan chistosa, ¿quién se creyó? Empezando a subir videos y empezando a subir cosas. Entonces uno tiene mucho miedo como a que te juzguen, pero realmente el apoyo ha sido increíble. Mi papá cree en mí desde el momento uno, mi hermana, mis hermanas también, mi mamá le cuesta un poquito más entender qué es eso, porque es, o sea, porque crear contenido para internet no es algo pues de hace muchos años, pero igual me apoya 100% pues con este proyecto, y es algo que digamos en este momento es mi hobby. Yo tengo otro trabajo y en verdad yo no gano nada de plata con mi cuenta de Instagram, pero sí como que estamos empezando a pensar cómo poder monetizar pues toda esta red social, y pues como tú decías, viene creciendo y tiene un crecimiento exponencial muy rápido. Entonces pues saber aprovechar eso para que mi hobby se vuelva como mi trabajo, digamos.
Sí, hablando de este tema, sabemos que hoy en día los influenciadores digitales pues se han convertido como en las nuevas plataformas para hacer publicidad y demás. Sabemos que muchos de los influenciadores, bueno, cuentan que viven básicamente de sus páginas o de sus canales en YouTube. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué sabe usted sobre esta industria y sobre la manera en que se gana en esta industria? Porque es importante pues saber los nuevos métodos de trabajo que están generando las redes.
Bueno, digamos que es difícil entender porque es algo, un modelo de negocio que prácticamente es nuevo y que no está bien consolidado en este momento. Pero es muy, pues, para que una persona pueda vivir de las redes sociales, tiene que ser no solamente no un influenciador ni creador de contenido, sino que ya tiene que ser casi que una celebridad digital. Es decir, tiene que tener muchos seguidores y una plataforma muy grande para poder empezar a monetizar su contenido. O sea, eso no es como que tú tienes 10.000 seguidores y automáticamente empiezas a ganar plata. No, no funciona así. Digamos en Instagram, que es como la red social que yo manejo, a ti no te pagan por las vistas, por nada de eso. Entonces lo que hacen, por ejemplo, las marcas hoy en día es contactar a estos personajes digitales para que ellos hagan publicidad en sus redes sociales. ¿Qué pasa? Esto es un arma de doble filo porque, a ver, crear contenido cuesta plata, toma tiempo, uno invierte muchos materiales, uno invierte en la cámara, en las luces, o sea, no es solamente como el hobby, sino que en verdad cuesta plata. Entonces hay que entender a las personas que hacen publicidad en su contenido, porque pues uno no puede vivir de, uno no puede comer de los likes, ¿sí sabes?
Claro.
Uno no puede pagar las cuentas de simplemente crear el contenido. Entonces digamos que muchas veces las personas se molestan porque no, es que tú haces mucha publicidad, es que no sé qué. Sí, pero hay que saber entender que así funciona esta industria. Ahora bien, con lo que no estoy de acuerdo es, digamos, con las personas que solamente crean publicidad y no crean nada de contenido de valor. Para mí el contenido de valor es algo que yo conozco y yo le quiero compartir ese conocimiento a alguien más, porque sé que de pronto a esa persona le va a parecer útil, le va a servir para su vida, lo va a poder usar o...
Claro, aplicar en su vida diaria.
Total.
Digamos que también yo he oído bastante gente inconforme con los youtubers, los instagramers, porque dicen que eso no es un trabajo real, que simplemente tienen que poner una foto y ya, o un video y ya, pero realmente detrás de todo eso hay una producción muy grande que yo creo que toma bastante esfuerzo. Por lo menos yo lo veo en su contenido, que es unos maquillajes bastante elaborados, y supongo que eso cuesta bastante dinero, todos los productos. ¿Qué diría sobre esto?
Bueno, es que en este momento la saturación de contenido y de personas que quieren volverse influenciadores y personajes digitales es demasiado. Entonces las audiencias sienten eso, se sienten abrumadas, sienten que los están atacando con contenido y con fotos y con videos. pero juzgar es muy fácil, y realmente cuando tú te sientas a grabar un video que duraste una hora y media grabando, un día planeando, y después te demoraste 4 horas editándolo y después para subirlo, esas cosas toman tiempo, toman esfuerzo, toman trabajo, y como te he contado ahorita, uno como audiencia, como consumidor de este contenido, no puede ser tan egoísta de querer ver tutoriales de maquillaje todo el día y no reconocer que ese es el trabajo. Y esto es que es muy, muy distinto a un trabajo de oficina, porque estamos hablando, digamos, se podría decir, de la industria del entretenimiento. Claro. Es crear contenido para entretener a otras personas. Así como uno pone un capítulo en Netflix o en internet, sí, para verse una película o para ver un episodio, es exactamente lo mismo cuando tú entras a YouTube a ver un video, un video que dura 30 minutos, eso toma muchísimo esfuerzo. Entonces, como que es un trabajo que es muy difícil de entender, pero cuando tú creas contenido para otras personas y estos consumidores les gusta el contenido, lo ven, eso ya, o sea, eso ya se considera pues como un trabajo bien hecho, ¿sí sabes?
Claro, ¿cómo es una rutina? Pues usted nos contaba ahora que tiene dos trabajos, que bueno, un trabajo en una empresa y este que es como un hobby, pero en realidad también es un trabajo. ¿Cómo es su rutina? ¿Cómo saca tiempo para grabar los videos, editarlos?
Pues es muy, muy, muy duro, la verdad, porque ya cuando uno, pues antes yo lo hacía por desocupada, pero ya cuando ya no tienes tanto tiempo, te toca también seguir por ser disciplinada. Porque cuando ya no tienes todo el tiempo del mundo, tienes que encontrar la manera de hacerlo, y yo lo hago es porque me gusta y me entretiene, pero entonces ahí es donde la gente es como, ¿a qué horas haces eso? Y yo respondo, yo hago eso mientras que tú te estás viendo 2 capítulos de una serie. Pues claro, como que siento que es como las prioridades que uno tenga. Entonces yo llego y juiciosa por las noches grabo, dejo las cosas grabadas, me acuesto a dormir y al día siguiente me pongo a editar el video del día anterior. Yo edito en mi celular, en mi computador. Afortunadamente mi trabajo es un trabajo pues muy moderno, en una empresa que entiende todo ese tipo de cosas, y allá saben que yo creo contenido y me apoyan un montón. Entonces en cada ratico libre que tengo yo me pongo como a editar los videos. Pero como te digo, es el que quiere puede, entonces uno solamente tiene que estar determinado y encontrar el espacio para hacer pues lo que le guste.
¿Dónde aprendió Laura a maquillar así? Yo veo las publicaciones y es impresionante. O sea, las de Halloween, he visto unas cosas impresionantes. ¿Dónde aprendió a hacer todo esto? ¿Alguien le enseñó? ¿O fue por internet? ¿Cómo surgió toda esta creatividad?
Nunca he tomado una clase de maquillaje, pero en realidad hoy en día en internet es una universidad. Uno puede encontrar mil maneras de aprender, pero sinceramente yo cuando empecé era malísima, yo no sabía echarme bien ni pestañina, nada, y lo único que uno le sirve para ser muy bueno en algo es practicar, y yo cogía las sombras y cogía todo y me pintaba la cara, me pintaba las manos, dibujaba en hojas para ir soltando la mano y al final ya encontrar la manera de que las cosas me salieran bien en la cara. ¿Qué pasa? Cuando tú estás dibujando en una hoja, tú estás viendo lo que estás haciendo. Tú, cuando te maquillas, tú no puedes ver tu cara, o sea, te toca verla a través de un espejo, entonces tampoco es tan fácil, digamos, hacer dibujos y cosas artísticas en la cara, pero fue cuestión de práctica, un aprendimiento muy empírico y muy disciplinado también, porque si no hubiera practicado todo lo que practiqué, pues jamás hubiera podido llegar a hacer las cosas que hacemos en este momento.
Cuando usted menciona que aprendió básicamente por internet y practicando, yo quisiera preguntarle si hubo alguna influenciadora o influenciador que la haya inspirado para crear este contenido.
La la verdad, muchos colombianos, digamos que en la industria del maquillaje, maquillaje artístico, me refiero, somos muy pocos, pero sí, uf, un montón. O sea, y lo mejor de mirar otros influenciadores es que tú de ellos coges lo que te gusta de ellos y también identificas lo que no. Entonces uno ahí se va forjando y va moldeando su personalidad y cómo quiere que la gente lo vea a uno. Entonces tú coges las cosas buenas de ellos, identifica las malas y sabes cómo, qué quieres ser y también, muy importante, qué no quieres ser. Por ejemplo, desde un principio yo me propuse la meta de que nunca iba a poner, por ejemplo, fotos en vestido de baño o fotos como fuera de contexto. O sea, mi objetivo desde el principio fue, cada cosa que yo ponga tiene que aportarle algo a las personas que lo vean. Entonces, esa ha sido como una regla y una norma muy clara desde que empecé a crear contenido. Pero, te puedo mencionar bastantes personas que me han inspirado para crear este contenido. Por ejemplo, Pau Tips, ella es una niña que, por más criticada, es una tesa y creció desde cero. Y como que me motiva mucho saber que también algún día podría llegar a ser pues tan grande en la industria del entretenimiento.
Bueno, hablando de Pau Tips, yo quisiera preguntarle, porque hemos visto que ella ha estado en bastantes polémicas últimamente, ha sido muy criticada por ese video que subió hace unos meses contando sobre sus trastornos alimenticios, sobre su depresión, y yo supongo que esto es algo bastante difícil cuando alguien trabaja en redes, porque pues recibir tantas críticas debe ser muy difícil. ¿Cómo tomó esto usted? ¿Cómo ve la situación de Pau Tips hoy en día?
Yo siento que, bueno, nos demuestra varias cosas. Entre ellas, algo muy negativo y muy triste es lo apáticos que nos volvemos las personas en redes sociales. Yo estoy segura que todas las personas que le comentan cosas negativas la ven en persona y jamás podrían decir ese tipo de cosas en la cara, ¿sí sabes? Entonces siento que las redes sociales se han vuelto como un escondite y como una máscara para poder decir a diestra y siniestra cualquier cosa. Estoy completamente de acuerdo que las personas estén disgustadas, o sea, cada persona tiene derecho a reaccionar como quiera a las cosas, que no esté de acuerdo. Obviamente jamás vamos a estar todos de acuerdo con los pensamientos de las demás personas, pero hay maneras de decir las cosas. Y yo creo que el respeto es básico. La manera en que uno diga las cosas tiene que ser mínimamente, o sea, con el mínimo respeto, y más si es una persona que tú no conoces en persona, que no sabes su historia, no sabes bien qué está pasando. Entonces, si las personas en verdad son extremadamente insensibles. Si yo me acuerdo, a mí casi no me dejan comentarios negativos porque yo no doy pie a eso.
Eso
no
quería preguntarle, si ha recibido críticas o comentarios negativos.
Para nada, yo me he encargado de no mostrar absolutamente nada de mi vida personal, porque entonces tú les das el poder de meterse en ella, entonces de empezar a opinar y todo. Entonces el máximo comentario negativo es como, oye, ese maquillaje te quedó horrible, las cejas las tienes disparejas, ese ojo te quedó más pintado que el otro. Entonces son cosas que yo sé que mis sentimientos no, o sea, no me voy a poner triste por esto, no me hieren mis sentimientos, y siento que toca protegerse de esa manera, porque en verdad yo no estoy dispuesta a recibir críticas y comentarios feos por algo que en verdad me gusta mucho hacer.
¿Qué sintió usted cuando vio que su página empezó a crecer de esa manera? Porque fue, como usted mencionaba anteriormente, exponencial, fue muy rápido.
Pues yo sinceramente nunca he sentido como, wow, ya esto fue, me volví famosa, sino que en verdad, cuando tú empiezas a ver los números crecer, empiezas a motivarte cada vez más a seguir creando contenido. Entonces yo veía que llegué a los 10.000 seguidores y yo decía, pucha, tengo que seguir dándole a esto para llegar a los 15.000 y seguir para llegar a los 20.000. Entonces tú cada vez estás más motivado, porque cada vez te están viendo más personas. Entonces cada vez tienes una responsabilidad más grande de entregar mejor contenido y en mayor cantidad, para que de esa manera pues puedas seguir y seguir creciendo. La única manera de crecer orgánicamente en redes sociales es ser completamente constante, tener un objetivo muy claro, muy determinado. Digamos, mi nicho es muy cerrado, o sea, mi nicho es de maquillaje, de belleza y de pronto salud y ya. Porque entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las personas que crean contenido quieren que todo el mundo la siga, entonces ponen cosas de recetas y de ejercicio y de maquillaje y se pierde como el sentido de la página. Entonces, creo que eso es una de las cosas más importantes que he aprendido en todo este tiempo, y es mantener un tema y un objetivo muy claro. Así alguien entra a tu página y sabe qué va a ver, sabe qué contenido se va a encontrar más adelante, entonces puede tomar la decisión como de si le gusta ese contenido y seguirte o si no.
Esto de la audiencia es muy importante, porque yo creo que hay bastantes personas que piensan que crecer una audiencia en una red social es fácil, y realmente este proceso debe ser muy difícil. ¿Cómo ha sido este proceso en su caso? ¿Cuántos seguidores ha ganado por mes o cómo ha sido este proceso?
Digamos que crear una audiencia es muy difícil, porque como yo lo siento, es cuando alguien a ti te pone seguir, esa persona está confiando en ti, está diciendo confío en ti, en que tu contenido me va a ayudar, en que las cosas que voy a ver me van a gustar. Entonces es una responsabilidad muy grande. No es para nada fácil crear una audiencia, y más que todo hoy en día que hay 1000 personas haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Hay muchas otras niñas subiendo tutoriales de maquillaje, hay muchas otras niñas subiendo mascarillas, recetas, de todo. Entonces es muy importante encontrar la manera de darle un valor agregado al contenido que se crea. Entonces un valor agregado en cuanto a hacer las cosas un poquito diferentes, hacer videos de mucha calidad, hacer supremamente constante. Tiene que haber algo que a ti te diferencie de los que hacen lo mismo que tú, y que la gente diga, esta niña me gusta y la prefiero seguir a ella, o también la quiero seguir a ella. Lo que te mencionaba ahorita, para mí es clave, y es tener un nicho de mercado definido, escoger qué es lo que tú quieres mostrar. Entonces así las personas cuando llegan a tu página, llegan porque les gustó algo y se encuentran con contenido relacionado y se quieren quedar. En cambio, si encuentran, no sé, un tutorial de maquillaje y llegan a la página y es toda de rutinas de ejercicio, por ejemplo, entonces de pronto no se van a sentir como identificadas. Tiene que haber como una uniformidad muy grande en eso. ¿Y cómo se crece? La verdad, yo le he metido bastante plata en pauta a mi Instagram. Tú pues pagas una pauta, por ejemplo, un tutorial o una foto, y eso le sale en el feed, en la página principal, a personas que interactúan con contenido parecido al tuyo. Y ahí las personas ya se meten a tu página, miran a ver si les gusta o no, y te empiezan a seguir. Esta es pues como la manera más limpia y más orgánica pues de crecer en Instagram.
¿Cómo es la manera no limpia de crecer?
Miles. Y eso también. Eso es un tema que a mí me frustra un montón. Pero hay 1000 maneras de hacer trampa, entre comillas. Existen unos algoritmos que tú puedes pagar. De hecho, es súper barato. A mí me han escrito y me han dicho, mira, te queremos vender 10.000 seguidores por 100.000 pesos. Escríbenos si estás interesada, no sé qué. ¿Qué pasa? En el momento en el que tú compras un seguidor, primero que todo arruinas tu página, porque ya la gente que te sigue no es auténtica, no le gusta, la gente no va a interactuar con tu contenido. El engagement, que así le dicen a las interacciones, es supremamente importante. A mí hay que decirme que me sigan 1500 cuentas creadas en Rusia, si no les gusta lo que yo estoy haciendo. Entonces se pueden comprar seguidores, se pueden comprar likes, se pueden comprar todo tipo pues como de métricas que existen pues en Instagram. pero no hay nada más satisfactorio que saber que estás haciendo las cosas limpias y que estás creciendo pues de manera orgánica.
¿Esto de comprar seguidores es muy recurrente en la industria o generalmente eso no pasa?
Pues yo sigo una página en Instagram que se llama What the Fake. Esta es una página mexicana y ellos se encargaron, pues se encargan todos los días de buscar cuentas con seguidores falsos. Identificarlas, entre comillas, es fácil porque son cuentas con números muy inflados y tú entras y tienen muy poquito engagement, pues no tienen nada de comentarios o no tienen interacción con sus seguidores. Entonces, digamos, esta cuenta los identifica y los pone y dicen, como vean, esta persona tiene seguidores falsos, pues los está engañando y así. Pero yo personalmente conozco personas que lo han hecho y ni siquiera con la intención, con mala intención, sino que les vendieron un paquete de asesoría digital y en la asesoría digital les prometían que con las estrategias iban a subir de seguidores. Y no fue con las estrategias, sino que con un algoritmo. Entonces pues la gente afanada por crecer, obviamente está muy tentada a querer hacer esto, pero al final los seguidores no son nada más que números. Y un número no puede definir si eres exitoso o no en lo que haces.
Claro, pero esto debe ser muy frustrante para los que realmente se esfuerzan en generar un contenido limpio y tener seguidores reales, no simplemente un robot o una persona pues que no le interesa el contenido. Y con respecto a esto, yo quiero preguntarle cómo es su relación con los seguidores. ¿Les habla, les conversa, responde sus comentarios o cómo es esto?
Yo, pues, o sea, a mí me escriben, de hecho, ni tanto, ¿sabes? No es eso que uno se imagina, no le deben escribir 100 mensajes al día, para nada. Uh-huh. Todos los comentarios que a mí me hacen en las fotos yo los respondo, todas las preguntas las respondo, todos los mensajes directos que tienen algún mensaje bonito o alguna pregunta los respondo. Hay gente muy descarada y un poco, bueno, me han pasado cosas muy feas, que hombres que te escriben y a insinuarse, a pues, cosas así, esas cosas claramente no las respondo, pero yo soy una persona completamente abierta, soy muy transparente, cuando tengo tiempo le respondo a todo el mundo, como que en verdad quiero que sientan que yo soy una persona normalita como cualquier otra y que yo solamente quiero que, como ayudarles a que su vida pues sea más fácil y que aprendan algo y que se entretengan. Entonces yo le respondo absolutamente a todo el mundo. Y soy como muy abierta con ellos, o sea, tengo una relación muy muy sincera con ellos.
¿Y qué le preguntan generalmente?
Cosas, digamos, no sé, sube una mascarilla para el pelo, entonces, oye, ¿cuántas veces me lo puedo hacer a la semana? Oye, ¿me puedo poner esto también en la piel del cuerpo o solo en la cara? Como preguntas muy específicas sobre el contenido, o ¿dónde compraste esto? Eso lo preguntan un montón. Y yo a veces digo, yo me tomo el tiempo de escribir un caption, que es como el texto que va con los videos y las fotos, y ahí yo siempre pongo todo, qué productos usé, dónde los conseguí, cómo lo hice, súper bien explicado, y aún así las personas, ¿de qué marcas es esa pestañina? Y yo, oiga, ¿por qué no leen?
Claro, pero les digo, da pereza.
Sí, total, pero yo igual les respondo, pues, porque es súper reconfortante como que las personas confíen en ti, te pregunten y te crean. Entonces, sí.
Bueno, y con respecto a esos productos, ¿cuáles son los productos que no pueden faltar en su repertorio?
Bueno, tú ves en mi página de Instagram y todos son menjures naturales.
Sí.
¿Qué pasa? Lo que te comentaba antes, uno mira en internet lo que le gusta ver. Y eso es lo que yo hago. Entonces, yo hago, digamos, para el cuidado de la piel, cosas súper caseras, naturales, cosas que puedo hacer con cosas básicas del mercado, de la cocina, y que en verdad funcionan mucho pues para cuidar nuestra piel. Entonces, yo soy una persona que uso cosas supremamente naturales. Agua de rosas, número uno, no me puede faltar, y la hago yo misma cada semana.
¿Y para qué funciona el agua de rosas? ¿Cuáles son las propiedades?
bueno, digamos, el agua de rosas es un tónico completamente natural que nos ayuda a reafirmar la piel, nos la mantiene fresca, nos la hidrata un montón y la mantiene como tersa y suavecita. En verdad la deja divina.
Sí.
Entonces, y yo me la pongo todas las noches, me lavo la cara y me pongo agua de rosas antes de dormirme. Aceite de coco también, mi producto favorito, es buenísimo para desmaquillarse, es buenísimo para la piel, para hidratar el pelo, bueno, eso es buenísimo para todo. Eso sí, ese es bastante carito, entonces lo cuido mucho.
Claro.
Y digamos, ya con marcas, a mí me gusta mucho encontrar marcas, creo que todo económicas, porque, o sea, no puedo comprar maquillaje muy caro, y soy muy creyente de que cada marca tiene al menos un producto estrella de línea económica. Y a la gente le gusta mucho eso, ¿sabes? Como encontrar cosas con productos que de hecho pueden comprar, que no le sale un ojo de la cara. Y me gusta mucho usar marcas colombianas. O sea, sí, 100% orgullosa de las marcas que tenemos en Colombia. Y me gusta mucho pues apoyar esa industria, porque normalmente todo lo que queremos ver es, ay, que las marcas estadounidenses y marcas súper famosas, cuando en verdad tenemos marcas locales muy, muy buenas, que están sacando y empezando a hacer unas cosas muy chéveres.
Eso me parece muy importante, porque generalmente las marcas extranjeras de maquillaje, pues los productos son bastante caros. Mucha gente de pronto dirá, no, hacer los maquillajes que hace Laura deben ser bastante costosos, porque pues son llenos de colores, utiliza bastantes productos, pero entonces esto me parece muy importante, tener unas marcas, sobre todo colombianas, que tengan precios buenos, para que todo el mundo pueda conseguirlos. Por ejemplo, ¿qué marcas utiliza? O no sé, si no quiere mencionar marcas, de pronto, ¿cuáles son los productos que utiliza, por ejemplo, para hacer estos maquillajes de los que no hemos hablado, como los de Halloween, los que son llenos de colores? ¿Qué productos se necesitan para hacer ese tipo de maquillajes?
Digamos que yo voy descubriendo, entonces mi maquillaje es un revuelto de todo, pero marcas que amo y que son colombianas, la marca Tonos, se llama así, Tonos, tiene unas sombras que pigmentan increíble, es más, esas sombras les he sacado el jugo muchísimo y tengo una paleta gigante que tiene todos los colores. Sí. Entonces esto básicamente es lo que uso cuando necesito colorear pues como algo en la cara, como hacer cosas con muchos colores. En cuanto, digamos, la marca Vogue tiene cosas que me encantan, tiene unos kits de sombras que son buenísimos, tiene unos delineadores mate líquidos que me gustan un montón también. Digamos que no me gusta todo de cada una de las marcas, sino que tengo mis productos favoritos de cada una, y con eso como que completo todo lo que necesito. También la marca Raquel es buenísima, tiene unos polvos translúcidos muy, muy buenos. Es una marca que me gusta mucho y de hecho creo que no es tan conocida, que se llama Ana María, y es una marca que también tiene como extractos naturales, como que intentan hacer todo como muy limpio, entre comillas, y me gusta mucho pues como que el objetivo no sea solamente hacer cosas baratas y al por mayor, sino como que también preocuparse mucho por la calidad pues de los productos.
Claro, y hablando de esto, yo quisiera preguntarle si en algún momento durante esta trayectoria ha tenido algún problema, digamos, en su piel. Digamos que en algún momento utilizó un producto y le dio alergia, o le pasó algo así, una anécdota que nos pueda contar.
Pues sí, pero no fue tanto por culpa del producto, sino culpa mía. Cuando yo hago maquillajes artísticos, uso a veces cosas que no deberían usar en la cara, por ejemplo, colbón de colegio.
Dios mío.
Y una vez estaba haciendo un maquillaje que me estaba pegando una cremallera en la cara y usé un pegante, ese no era colbón, creo que era pegante de pestañas postizas. El caso es que yo me pegué eso y yo terminé el maquillaje y todo, y cuando me lo quité y me limpié la cara, tenía una alergia horrible por toda la cara, y dije, no, ¿qué acabo de hacerle a mi piel? Afortunadamente, cuando yo, como yo hago los maquillajes solamente para poner fotos y grabarlos, yo no me quedo mucho tiempo maquillada, yo solamente termino de grabar, tomo fotos y me desmaquillo, entonces como que no duré mucho tiempo con eso puesto. Uy, pero sí me dio una irritación horrible en la piel y me tocó después cuidarla un montón, porque pues la piel también te cobra factura de maquillarse tanto y todos los días.
Y en ese caso, ¿uno qué hace? ¿Cómo mejorar la piel? ¿Cómo cuidar la piel después de semejante acontecimiento?
Yo siempre pienso, o sea, la naturaleza en sí es muy bonita y en verdad el Dios y el mundo nos da todo lo que necesitamos con cosas naturales. Yo siempre pienso que todo lo que el hombre necesita para sobreexistir es natural. Entonces, para mí, el remedio número uno para todo es el aloe vera, la sábila. Entonces, lo que yo hice para recuperar la piel después de eso es que hice con una penca de sábila, le corté los lados. Esto es muy importante, si algún día alguien lo hace, la sábila tiene un compuesto natural que se llama, que es yodo, que es un liquidito amarillito, y es un liquidito que no es bueno para la piel, es irritante. Esto toca quitárselo y toca lavar el gel antes de usarlo en la piel. Esto simplemente es como un componente natural que trae para que los bichitos no se coman la planta.
Ya.
Bueno, entonces limpiamos la penca y literal con los cositos, con cuadraditos de aloe vera pura, me lo pasaba por la cara todas las noches. Y bendito remedio, sirve para cicatrizar, para quitar manchas, para suavizar la piel, para hidratar, para todo. Es mágico.
Es decir, el mejor remedio para la piel es la naturaleza.
Totalmente.
Bueno, cambiando un poco de tema, Laura, yo quería preguntarle si usted hace asesorías o de pronto si alguien le pide que si la puede maquillar para una fiesta, un matrimonio. ¿Usted también se dedica a esto o es únicamente tutoriales en su página?
Pues yo en este momento solamente creo contenido, digamos para Halloween. Muchas personas me escribieron, quiero que me maquilles, por favor. Y yo en verdad soy pésima maquillando a otras personas, me demoro un montón, no sé por qué. Entonces como que no he querido como montar el servicio, pero sí me gustaría algún día como organizar muy bien, montar un estudio aquí en mi casa y poder atender a las personas bien. Como hacerlo muy bien montado, no me gustaría algo improvisado como sí, ven, yo voy a tu casa, no. El día que lo haga es porque sé que voy a poder dar un muy buen servicio. Aunque obviamente todas las amigas y las primas, ay, maquíllame, ay, que todo, obviamente con todo el amor lo hago. Pero así como prestar el servicio y trabajar en eso, todavía no.
Todavía no. ¿Cómo se ve entonces a futuro? Ya que se nos está acabando el tiempo, yo quisiera preguntarle, ¿cómo se ve Laura a futuro?
Me veo montando alguna empresa mía. Yo quiero aprovechar si algún día tengo los 15 minutos de fama que de los que pues, así la gente se refiere, sacaría alguna línea de algo, de cuidado de piel, de maquillaje, de brochas, algo que una empresa en la que yo pueda seguir trabajando por el resto de mi vida y que sea algo mío. Entonces esto es como una plataforma para impulsar y poder algún día llegar a hacer eso.
Es decir, una empresa, digamos, de maquillaje. También he visto varias influenciadoras sacando su propia línea de maquillaje. ¿A usted le gustaría llegar a hacer algo así, una propia línea de maquillaje o de ropa o de productos?
De maquillaje me encantaría. Me pondría muy feliz, pero yo soy extremadamente exigente con todo lo que hago, entonces el día que yo saque una línea de maquillaje es porque va a ser la mejor hasta ahora. Entonces quiero ser como muy autoexigente para poder dar siempre, siempre lo mejor de mí.
¿Cuál ha sido el maquillaje favorito de todo su Instagram?
Pues hay dos tipos de maquillaje favorito. El que le gusta más a las personas, al público, y el que me gusta más a mí. Pero creo que podemos llegar a un acuerdo de un maquillaje que me fascinó, que fue uno que hice recreando un maquillaje que hicieron en el Met Gala de este año, que me pinté ojos por toda la cara con pestañas postizas. Sí. Y se veía increíble, entonces daba la ilusión óptica como de que tenía muchos ojos en la cara, y ha sido el maquillaje más difícil de hacer, pero el que más me ha gustado.
Y a los seguidores, ¿cuál es el que más les ha gustado?
Yo creo que ese también ha gustado un montón. Uno súper básico que no pensé que fuera a gustar tanto fue uno que me dibujé como el logo de Disney en mi cara. Y, sí. Y puse como un efecto con delineador blanco que parecía como si estuviera brillando. Ese gustó mucho y yo no jamás pensé que fuera a gustar tanto.
Mejor dicho, mucha creatividad. Laura, para terminar, yo también le quería preguntar, hoy en día que estamos viviendo una situación difícil en el país, seguramente mucha gente está diciendo, los influenciadores se dedican a hacer videos, pero no hablan sobre la situación del país. ¿Qué piensa usted de esto?
Pienso que uno tiene que aprovechar, por ejemplo, la plataforma y la mínima voz que tiene para al menos pronunciarse al respecto. Tampoco se puede ser indiferente ante las situaciones que están pasando en el país, pero así como nosotros podemos no mostrar y hablar de eso todo el día porque simplemente son temas un poco delicados, podemos mostrar nuestro apoyo, podemos mostrar una posición que estamos en de acuerdo, en desacuerdo con ciertas cosas, pero no me parece que los creadores de contenido tengan la obligación de salir a hablar mucho al respecto o mostrar como indignidad, porque pues vale más lo que uno hace a lo que uno dice. Entonces es muy importante estar como mostrarse que uno sabe lo que está pasando y que le duele, pero no me parece que sea completamente necesario que las personas salgan indignadísimas a mostrar su opinión, porque es algo muy personal también, o sea, es una decisión muy personal.
¿Qué le diría a todas esas niñas jóvenes que quieren entrar en las redes sociales y crear su página o su canal de YouTube? ¿Qué les diría, qué consejo les daría?